por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
Son las 8 de la mañana con 6 minutos, 8 con 6, y vamos a platicar con Ernesto Osorio y el presidente que amaneció haciendo amigos en el Poder Judicial en este bonito día. Querido Ernesto, ¿cómo estás?
¿Qué tal, mi querido Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Alfonso, amigos que nos escuchan, amigos aquí también aquí en cabina, jóvenes de este curso de periodismo radiofónico. Bueno, pues hoy, como tú lo comentas, mi querido Mario, como lo había dicho el presidente, hoy se presenta no solamente el informe de seguridad que se da cada 15 días, sino además también habla acerca del tema de la reforma al Poder Judicial y ha convocado a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, para que explique, dice el presidente, cómo es que el rechazo que están mostrando los trabajadores al Poder Judicial no es más que una estrategia política, dado que lo que no se quiere es que se apruebe pues este asunto del tema de las reformas a la Constitución. Dice el presidente que también detrás de toda esta protesta que hay acerca de la presunta sobrerepresentación que se daría en el Congreso de la Unión con los diputados y senadores de Morena, es porque justamente no quieren que avance el Plan C, que como todos sabemos tiene que ver mucho con el que puedan ser aprobadas todas estas reformas. Bueno, pues hoy el presidente vuelve a decirles a los trabajadores del Poder Judicial, ya con, dice él, un poco más de respeto, que bueno, sería muy bueno que dijera quiénes son los que están detrás de este movimiento, quiénes son los que están financiando no solamente la suspensión de labores, sino también todos los reclamos que se están haciendo a través de diversos medios. Pero vamos a escuchar cómo fue que lo dijo el presidente.
Del país que pertenecen a estas organizaciones que están pidiendo que se viole la Constitución, que le expliquen a la gente, que le informen al pueblo por qué no quieren que sea el pueblo el que elija a los jueces y a los magistrados y a los ministros, porque ellos tienen en una democracia más poder que otros ciudadanos.
Y es que dice el presidente que justamente con esta promoción que se está haciendo para cerrar los espacios de diálogo en el Poder Judicial, es que lo que se busca es frenar también y señalar que en el Instituto Nacional Electoral está a punto de concretarse lo que es la llamada sobrerepresentación. Algo que dice el presidente es falso, ya que lo que marca la Constitución es que, según el artículo 54, la designación de los escaños plurinominales tiene que ser por partido y no por coalición. Algo que dice el presidente, en el pasado los partidos opositores nunca reclamaron y que ahora, como no les conviene, pues ahora sí lo reclaman. Y bueno, en ese momento la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, está rindiendo el informe de lo que ha denominado la política exterior humanista, un resumen de lo que fue la gestión del presidente López Obrador en lo que tiene que ver con esa materia, la relación con otros países, particularmente con Estados Unidos. Y es parte de lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional.
Bueno, oye, me encanta porque dice, con respeto, ¿quién lo está financiando? No. ¿Quién está detrás? Qué bueno que no hay paro, porque así, qué bueno que hay paro, porque así no van a liberar delincuentes. Y esa es la versión respetuosa, digamos, del presidente.
Ya no te compartí la frase que no es muy radiofónicamente muy agradable escucharla, pero donde dice que solamente la ley se aplica a unos sí y a otros no.
Bueno. Está bien, gracias, querido Ernesto.
Buenos días.
Buenos días, volvemos contigo. Ya van a empezar tus mañaneras de Claudia Sheinbaum, por cierto, qué emoción. Muy bien, a ver cómo son la temporada 2.0 de las mañaneras, que por cierto parece que se queda hasta el casting, ¿no? El Lord Molecula y todos me contaban que una persona que sigue estos temas me contaba que ya cada vez más en los eventos de Claudia Sheinbaum le acompaña este grupo de youtuberos y influencers que se ha convertido pues en parte de el aparato de propaganda, digamos, del gobierno, y parece que también se, pues por lo menos quieren quedarse, ¿no? Quieren seguir 6 años en ese esquema. 8:11, vámonos contigo, Alfonso, que nos tienes más noticias.
Estas son las noticias.
Les contamos que el cantante urbano Natanael Cano subió a sus historias privadas de Instagram el momento en el que escapaba de unos policías en Hermosillo, Sonora, quienes le habían marcado el alto por conducir a exceso de velocidad. Alguien de su lista de mejores amigos filtró el video y se hizo viral, lo que le llevó a consecuencias legales como el ser detenido y ser vinculado a proceso. Les contamos también que el encargado del despacho de la Fiscalía Capitalina, Ulises Lara, negó que la asistencia que prestó al exgobernador de Chihuahua, Javier Duarte, sea con la finalidad de obstruir la justicia en este caso. Vamos a escucharle.
Han sido difundidos diversos documentos y materiales en video que fueron cuidadosamente editados para sostener una falsa narrativa de ilegalidad y obstrucción de la justicia sobre mi presencia en el lugar. Es aquí también donde llama poderosamente la atención la razón por la que dolosamente el fiscal anticorrupción de ese estado se ha empeñado en asegurar que todo su actuar y el de su personal fue en el marco de la ley. Lejos de eso, dicho servidor público ha señalado en reiteradas ocasiones que ayudamos al señor Javier Corral a evadirse de la acción de la justicia, apoyado con un infundado discurso sobre el que lo rescaté para no ser aprehendido.
Y en el plano internacional les contamos que el presidente Daniel Ortega de Nicaragua ordenó el cierre de 1.500 organizaciones no gubernamentales, acusándolas de no reportar sus estados financieros. Vamos a escuchar este reporte de Radio Francia Internacional.
En la mente de Ortega y Murillo, cualquier organismo que no forme parte de su gobierno es una amenaza. Tras el cierre de 3.600 instituciones en Nicaragua desde el año 2018, esta semana se anunciaba la clausura de otras 1.500 más. Según el Ministerio del Interior, supuestamente incumplieron con sus obligaciones ya que no reportaron sus estados financieros, un pretexto que sufrieron otros organismos ya desterrados como la Fundación del Río, que preside el biólogo y defensor de los derechos humanos, Amaru Ruiz.
Las organizaciones que quedarían activas, se someterán a ese nuevo modelo de alianza que establece prácticamente un control sobre las decisiones de los programas y los proyectos que tienen las organizaciones en el país. Es decir, si ya controlaban el tema legal, fiscal y de decisiones orgánicas de las organizaciones, ahora están sobre las decisiones de los programas y los proyectos. Eso puede significar un aumento en el cierre de las organizaciones porque van a tener que tomar una decisión tanto los donantes como las organizaciones si se van a someter a ese nuevo marco que va a establecer y que ya ha anunciado la vicedictadora Rosario Murillo la semana pasada.
Entre las ONG cerradas se encuentran principalmente organizaciones religiosas, pero también asociaciones benéficas, deportivas, indígenas e incluso afines al régimen sandinista. En 2022, la ONU denunciaba esta situación con una carta dirigida al gobierno de Nicaragua, donde declaraba su preocupación por el cierre indiscriminado y arbitrario de las organizaciones.
Europa.
Ucrania continúa en su avance dentro del territorio ruso al atacar un tercer puente en Kursk. Esto con el objetivo de evitar la entrada de más tropas rusas a ese país. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó que sus fuerzas ahora controlan más de 1.250 kilómetros cuadrados del territorio de Kursk y 92 asentamientos, siendo esta la invasión más relevante a territorio ruso desde la Segunda Guerra Mundial.
El mundo a través del deporte.
Y ahora sí llegó el momento de irnos largos y tendidos con todos los detalles del mundo deportivo con el crack de Ibero 90.9, Omar García. ¿Qué tal, Omar? Te saludo nuevamente.
¿Cómo estás, querido Alfonso? Querido Mario, qué gusto saludarlos y por supuesto a quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Pues nos vamos todavía con información del béisbol, ahora de las Grandes Ligas. Victoria para los Dodgers de Los Ángeles, 3-0 sobre los Mariners de Seattle. También triunfo para los Giants de San Francisco, 5-3 sobre los Chicago White Sox. Blanqueada de los Athletics de Oakland, 3-0 sobre los Rays de Tampa Bay. También victoria de los Astros de Houston, 5-4 sobre los Boston Red Sox. Hablando de resultados, ayer ya en el último partido de preparación rumbo al arranque de la Bundesliga 2024-2025, el Bayern de München derrotó 4-0 al Grasshopper suizo, con lo cual, bueno, pues concluye esta participación y con la necesidad y la mira para el equipo de Bavaria de poder recuperar el título de la liga alemana que ostentara por 11 años consecutivos y que, bueno, el Bayer Leverkusen se le escapó durante la última contienda por el título. Hablando de fútbol internacional, hoy tenemos los partidos de vuelta en los octavos de final en la Copa Libertadores. Fluminense y Gremio estarán reeditando esta rivalidad brasileña con ventaja 2-1 para estos últimos, el equipo de Porto Alegre. También Atlético Mineiro y San Lorenzo, que están empatados a uno, resolverán su llave el día de hoy, así como Colo Colo, el gigante de Chile, que trae una ventaja de 1-0 sobre el Junior de Barranquilla, y bueno, pues se estará metiendo ahí al metropolitano de esta ciudad al norte del Caribe colombiano, que bueno, pues uno de los partidos más esperados de esta campaña. Por otro lado, si bien ya se había dado a conocer la posibilidad de encarar un partido en territorio mexicano en este 2024, bueno, pues Javier Aguirre se reencontrará con la afición mexicana el próximo 13 de octubre en Guadalajara, en el Estadio Akron, donde estarán enfrentándose a los Estados Unidos para un partido amistoso en esta preparación para la Copa Mundial de la FIFA del 2026. Estaremos viendo muchos México-Estados Unidos a lo largo de estos años hasta el arranque. Y bueno, pues también destacar que la selección argentina dio a conocer ya la convocatoria para la próxima eliminatoria mundialista. Y bueno, pues por supuesto destacar la ausencia de Lionel Messi, que todavía tiene ahí un problema en el tobillo después de esa final de Copa América ante la selección colombiana, y que bueno, pues ahí va a estar la Celeste tratando de encarar este compromiso sin Messi dentro de la convocatoria, y bueno, esto llamar la atención.
Pues muy bien, ahí está, querido Omar, muchas gracias como siempre por la información.
Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos el día de mañana. Ya saben que me pueden encontrar en @OmarRGC. Les mando un fuerte abrazo.
Gracias, abrazo a nuestro querido Omar García, nuestro crack de Ibero 90.9. Y tenemos algunos mensajes.
Así es, Mario, saludamos a Yuli Soto, que nos saluda desde Tacuba, desde la Miguel Hidalgo, equipo de Radar 99, buenos días, nos dice aquí presente, les deseo un muy buen programa. Muchas gracias, Yuli, igualmente muy buen día para ti. Y Emilio Sánchez, que nos escribe desde Xochimilco, debemos apoyar el paro judicial y evitar la sobrerepresentación. Es la última llamada para contener los abusos de Morena y su gobierno, nos dice Emilio. Muchas gracias por sus mensajes. Recordarles que nos pueden seguir escribiendo y compartir todas sus dudas, todos sus comentarios al 55-529-2599.
Así es, querido Alfonso, atentos a lo que tenga que decirnos. ¿Qué piensa de esto que nos dice Emilio Sánchez, a quien le mando saludos? ¿Usted coincide con la propuesta del Poder Judicial o del paro, digamos, o coincide con que la propuesta del presidente López Obrador de la elección de jueces, con todo lo que ello pudiera implicar? Por cierto, déjeme darle un dato antes de ir a un pequeño corte. Ayer se publicó la encuesta de El Financiero a propósito de el apoyo que puede tener este tema de la elección. Y entonces preguntaron si tenía que elegirse por voto popular o si la gente prefería que fuera con el tema de la trayectoria y la experiencia de los jueces. Le doy el dato. Entre enero y junio, digamos, en enero el 59% estaba a favor de que fuera el voto popular. Para junio estaba al 64%. La idea del voto popular estaba en un punto muy alto. Pero ¿qué pasó en el mes de julio y en el mes de agosto? Bajó al 42%. Entonces, el apoyo, digamos, a la idea de que la gente elija en lugar de que la gente lleguen por su trayectoria, pues se ha movido. Y bueno, pues es un dato ahí que pongo sobre la mesa, que creo que es relevante en este momento para el tema del paro, ¿no? Para ver si tienen respaldo popular o no en esta protesta que están organizando los trabajadores del Poder Judicial. Cuéntanos qué piensa, 55-529-2599. Vamos a una pausa y enseguida regresamos con más información aquí en Radar 99.
Radar de alto alcance. Por Ibero 90.9. Revista Proceso.
Y es un gusto para nosotros tener, como siempre, el contenido de Proceso, que vale mucho la pena que usted conozca. Y hoy vamos a platicar de este trabajo que hizo Dalila Escobar, firmado por Dalila Escobar, a propósito de lo que pasa con el tema de la CONAVIO, esta comisión importante que atiende temas de la biodiversidad de nuestro país, y que, pues, según este trabajo de Proceso, pues cuadros técnicos, imagínense una institución con posiciones técnicas, pues reemplazados por cuadros con otro perfil. Vamos con Jaime Contreras, colaborador de Proceso, que nos tiene la información. Jaime, ¿cómo estás? Muy buen día.
Mario, muy buen día. Un saludo a ti y al auditorio.
Gracias, Jaime. A ver, pues cuéntanos qué es lo que nos comparten en esta edición.
Pues mira, en esta edición de agosto, que ya está corriendo, el trabajo de mi compañera Dalila Escobar se centra en un tema que nosotros consideramos delicado, ¿no? Como bien lo mencionas, pues se trata de cuadros especiales, ¿no? Son cuadros científicos de investigación que han sido sustituidos a lo largo de este sexenio por cuadros no aptos para este tipo de tareas. Pues para empezar rápidamente te quiero decir que la CONAVIO se creó en 1992. Y grosso modo, ¿para qué sirve la CONAVIO? Pues es como, digamos, el CISEN, pero de las áreas naturales, ¿no? Es crear inteligencia de toda la riqueza biológica que tiene el país para la toma de decisiones, ¿no? La CONAVIO le integran funcionarios de la SEMARNAT, de la Secretaría de Cultura, del Bienestar, Secretaría de Economía, de la SEP, ¿sí? De la Secretaría de Energía, Hacienda, de la Cancillería, ¿no? La Secretaría de Salud, Turismo, ¿no? Porque tiene que ver todas estas áreas, ¿no? Con la riqueza natural de México, en el sentido de que recaban información y con ello se puede hacer una toma de decisiones. Esta CONAVIO se creó en 1992, y justamente uno de sus fundadores fue el rector de la UNAM, José Zarucán.
Sí.
Justamente, precisamente, Zarucán es de los primeros que sale de la CONAVIO y son sustituidos. Por ejemplo, Zarucán es un biólogo investigador, además de otras credenciales que tiene, ¿no? Sale él, ¿no? Son presionados los trabajadores, los investigadores son presionados. Sale él y, por ejemplo, en el lugar de José Zarucán entró Daniel Quesada, un geógrafo economista, fundador de Morena en Hidalgo.
Fundador de Morena, ok.
Y a partir de ahí, Daniel Quesada, que toma el lugar de José Zarucán, hace movimientos, ¿no? Para presionar, hacerlo renunciar, en este caso luego lo cesan, a personas, a biólogos, a investigadores, y entran personas con un perfil totalmente ajeno a las funciones técnicas que requiere la CONAVIO, que insisto, es la encargada de generar la inteligencia, la información de la riqueza natural biológica que tiene México.
Platícanos un poco más del perfil de quienes llegan. Nos dabas este dato de esta persona que viene de Morena, que lo cual, digamos, no está del todo inusual en el sentido de que cada gobierno pues busca cuadros afines, pero la pregunta es si el cuadro tiene los elementos técnicos para estar ahí, y sobre todo porque algunos de ellos, según el propio reportaje, estuvo vinculado con el proyecto del Tren Maya y con pues dar luz verde a temas que ambientalistas veían con mucha preocupación.
Así es decir, o sea, sí, los cambios son naturales en cada con cada gobierno nuevo. La clave, como tú bien lo dices, es poner gente adecuada para las necesidades que existen, ¿no? Por ejemplo, un caso, ¿no? Había un experto en ecología, Carlos Galindo, investigador de varias universidades estadounidenses, y bueno, salió él, y en su lugar entró Antonio Tosta, ¿no? Que es licenciado de comunicación por la UAM. Esta área es específicamente en esta área es de divulgación, ¿no? Y esta persona, Galindo, ya tenía como 10 años en divulgando temas de ecología, y entra una persona que se había dedicado toda, prácticamente gran parte de su carrera profesional, a la divulgación de la cultura, no de la biodiversidad. Pues ese es un tema, ¿no? Por ejemplo, salió Diana Hernández Robles, que es bióloga por la UNAM, maestra en ciencias en biología marina, y entró una persona que se llama Andrea Oseguera, de la cual no hay pues, registros de que tenga expertise tenga experiencia en esta área, ¿no? Entonces, han sido varios pues, renovaciones con perfiles totalmente distintos. Y ciertamente, como dices, ¿no? Como ya lo habían mencionado, la CONAVIO, que se encarga de generar inteligencia, ¿no? En el tema del Tren Maya, pues le ha dado luz verde al proyecto, asegurando que no viola ninguna norma, que no se destruye y que todo está en orden. Uh-huh. Entonces, ese es el problema, de meter perfiles afines a la 4T, no a la misión que requiere la CONAVIO, ¿no? De hecho, por eso lo titulamos este texto como que en la CONAVIO la lealtad a la 4T suplió a puestos de alta especialidad.
Bueno, pues esto es importante por muchas razones, entre otras porque es una estampa, digamos, de algo que ha ocurrido en otras áreas de la administración en los últimos años, que es el desplazamiento de perfiles técnicos por cuadros de características políticas y con las implicaciones que eso tiene. Y yo te agradezco pues mucho que compartas con nosotros esta información, la invitación como siempre a acercarse a proceso para ver la nota completa de esto que nos acabas de compartir. Gracias, Jaime.
Al contrario, Mario, que tenga muy buen día. Gracias a ti por el espacio y un saludo a tu auditorio.
Gracias, Jaime Contreras, periodista de Proceso.
Mesa Política. Mesa Política. Tracking Nacional.
Ocho con 34. Ya sabe que dicen que para eso es el chiste, tener programas en vivo, para poder dar la hora. 8:34 y ya tenemos en la línea Paula Sofía Vázquez. Querida Paula, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Mario? Un gusto. Un saludo a ti y a tu auditorio.
Igualmente. Ernesto, ¿cómo te va? Ernesto Núñez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día, Mario. Buen día, Paula, y buen día a todos.
¿Este semestre estás dando clases, Ernesto?
Sí, y de hecho, fíjate que te estamos esperando en el desayuno de profesores de la Ibero. Estoy más cerca de ti de lo que pienso.
Ahí te encargo si me puedes poner unos chilaquiles en un topper.
Te los guardamos.
Sí, porque de un modo, mientras unos desayunan, nosotros estamos acá chambeando. Pero, oye, qué bueno, querido Ernesto. Ernesto Núñez, subdirector de Animal Político, Paula Sofía Vázquez, analista. Y vamos a platicar, Paula, porque es interesante que después de la elección, por razones obvias, pues el reflector se colocó sobre el proceso nacional, primero sobre Claudia Sheinbaum y lo que ha pasado y toda la discusión sobre el Congreso y la sobrerepresentación y las reformas. Pero ayer tuvimos una buena razón para voltear de nuevo a la Ciudad de México con la presentación del gabinete de Clara Brugada. ¿Y cómo lo ves? ¿Qué dice, digamos, ese gabinete, el perfil de cuadros que anuncia ayer la próxima jefa de gobierno? Si quieres, arrancamos contigo, Paula. Sí.
Pues yo creo que sí, efectivamente a todos nos cayó incluso un poco de sorpresa porque estábamos metidos en otra cosa y de pronto así como que ¡pum! Empezó a salir el gabinete, ¿no? Yo creo que hay buenas sorpresas y cosas esperadas, no necesariamente positivas, y sobre todo yo lo que veo en general son dos temas. Uno, se privilegió que hubiera mujeres en el gabinete, que fueran las titulares fueran sobre todo mujeres, y dos, que se premiaran a cuadros que ya llevaban tiempo en el obradorato, ¿no? O sea, creo que ahí, a diferencia de, vemos este nuevo cambio que se alinea con lo que ya dijo el presidente, que es, vamos a privilegiar más a los cuadros, ¿no? Entonces sí estamos viendo como a los cuadros que por lo menos ya llevaban 6 años en el obradorato, no necesariamente haciendo bien las cosas, estando ya para formar parte del gabinete de Clara Brugada. Me llaman, por ejemplo, la atención cultura, que pues depende cómo veas lo que es aceptar un cargo, si ves como positivo, como negativo, aceptar un cargo que va más abajo del que tú tienes. O en el caso de cultura, pues que es una persona que forma parte del mundo de la cultura, pero eso no necesariamente implica que sepa de cultura, ¿no? Que sepa lo que tiene que ser una política pública en materia de cultura.
El resto, tu lectura, sí, coincides con esto de que hay algunos que te sorprendieron, algunos que ya esperabas. ¿Quién te da buena impresión? ¿Qué te deja con alguna inquietud? Cuéntanos.
Pues mira, un poco la lectura que nosotros hicimos ahí en Animal Político es que, a pesar de que son figuras que sí, efectivamente se formaron, digamos, en el obradorismo y demás, si uno ve el gabinete de Clara Brugada, uno ve al equipo de Clara Brugada, es decir, ve a esa gente que estuvo muy cercana de ella. Nosotros titulamos la nota algo así como Clara Brugada integra su propio equipo con poca influencia de Sheinbaum y de AMLO. Es decir, el hecho de que Alejandra Frausto pase de cultura a turismo no necesariamente quiere decir que es una posición de AMLO en el gabinete de Clara Brugada. Creo que hay razones propias que explican ese movimiento de una funcionaria como Alejandra Frausto hacia el equipo ahora de Clara Brugada. Alejandra desde el año pasado estuvo muy cerca de Clara Brugada, incluso antes de que se dirimiera si la candidatura iba a quedar en manos de Clara Brugada o de Omar García Jarp. Entonces, es un tema interesante. El otro es que, pues bueno, mientras Claudia Sheinbaum integró a 9 del gabinete de AMLO en su gabinete, pues Clara Brugada solamente a Alejandra, y Alejandro Encinas, aunque hay que recordar que Alejandro Encinas, que era su secretario de Gobernación de Derechos Humanos, salió mal con AMLO, ¿no? Con el tema de Ayotzinapa.
Con el ejército.
Con el ejército. Todos nos quedamos con la impresión de que Encinas no lo dejaron hacer lo que quería, precisamente por presión del presidente. Y ve uno gente cercana a ella, o sea, su secretario de gobierno es Cravioto, alguien que desde hace un año se la jugó con Clara, que es parte de un grupo político de la ciudad. Entonces, yo la primera lectura quería es esta, es decir, y hasta cierto punto pues da gusto, pues, ¿no? Que ve uno un gabinete formado por la propia Clara Brugada con un equipo con el que ha venido trabajando desde hace un año, donde efectivamente en sí no ve uno, digamos, al presidente, como digamos, a lo mejor me atrevería a decir que tuvo más libertad para elegir a sus propios colaboradores, ¿no? Incluso también la influencia de la presidenta electa, aunque hay algunos funcionarios que estuvieron con Claudia, me parece que no son los que eran más cercanos a Claudia. Es decir, no percibo yo, a lo mejor estoy equivocado, pero no percibo yo un intento de controlar el gobierno de la ciudad, ya sea desde AMLO o desde Chico, ¿no?
Tú decías, Paula, hace rato que hay... es interesante porque sí hay cuadros, como bien dicen, que vienen de gobierno federal. El caso de Encinas, que fue incluso jefe de gobierno y que pasó por esta subsecretaría, como bien recuerda Ernesto. Y luego hay otros cuadros, digamos, más políticos, digamos con César Cravioto al inicio del programa, que, con posiciones usualmente más duras, por lo menos en el paso por el Congreso. ¿Qué te dice a ti, Paula, en términos de operación política, de interacción o interlocución con actores? Porque yo creo que es una de las grandes preguntas que hay tanto para el gobierno federal como para el gobierno de la ciudad, es si vamos a tener gobiernos duros como el del observadorismo, que descalificó básicamente a todos los interlocutores, fueran desde sociedad civil, fueran los medios de comunicación, ahora el Poder Judicial, o si vamos a tener una forma de acción política distinta. ¿Qué te dice esta propuesta de gabinete para la ciudad?
Sí, yo la verdad es que no soy muy optimista. Yo creo que precisamente el perfil de César Cravioto, que no solo es radical, sino es radical, podríamos decir, estilo Noroña, o sea, estas personas radicales que recurren a la estridencia, yo creo que, y lo estamos viendo también en el tema de la sobrerepresentación, estamos viendo gobiernos conformados con la idea de que la disidencia no existe y de que si existe se va o a ignorar o a sofocar. O sea, no los vemos con perfiles en los que se quiera atender a la crítica, que se quiera atender al disenso, que se quiera atender a los muchos problemas que, o sea, hay una cosa que a veces se nos olvida en tanto, pues, vivimos como en una ciudad que sigue siendo hasta la fecha, pues más o menos una zona de paz, ¿no? Pero la Ciudad de México es una ciudad donde hay muchísimos movimientos sociales, muchísimas demandas sociales y muchas demandas de la periferia también terminan aquí en la Ciudad de México. Y yo no veo, sobre todo en César Cravioto, un perfil en el que vaya a haber ni conciliación, ni consenso, ni apertura. O sea, creo que ahí sí una de las cosas que puede quedar clara en la conformación de este perfil, que de este gabinete, que efectivamente coincido con Ernesto, creo que es un gabinete que escogió ella, es que es un gabinete pues que parte un poco de donde parte la propia Clara, ¿no? O sea, que parte de estos movimientos de resistencia, de grupos de invasores, de esta izquierda muchísimo más directa con el conflicto y que reconoce muchísimo menos, pues podemos decir, las reglas del juego democrático y las necesidades de un gobierno democrático. Mm.
De acuerdo. Oye, por último, como pregunta, digamos, ahorita regresamos con Pablo, pero Ernesto, para que no se te enfríe ahí el huevito a la mexicana. El tema de la oposición en la ciudad, ¿cómo lo ves? Porque se habla mucho de la inexistente oposición, de las batallas que tiene la oposición, pero el caso de la Ciudad de México es interesante porque tuvieron una candidatura pues que resultó evidentemente por debajo de sus expectativas y de lo que algunas encuestas señalaban, pero no podemos negar una candidatura como la de Santiago Taboada, que tuvo una presencia interesante, que una Ciudad de México que en esta elección le fue mal, pero hace apenas 3 años tenía la mitad de las alcaldías. ¿Cómo ves a la oposición?
Pues mira, creo que se volvió a desarticular, Mario. Mm. Coincido contigo. Creo que el éxito de la candidatura de Taboada tiene varios factores. Uno, la verdad es que el Chavo resultó mucho mejor candidato de lo que muchos pensábamos, ¿no? O sea, era un cuate muy ordenado, muy disciplinado. A diferencia de que Xochitl Gálvez era alguien que tenía un liderazgo real en su equipo, que además logró que la alianza fuera alianza en la Ciudad de México. O sea, era un liderazgo que concitaba unión centrada entre quienes impulsaban. Insisto, a diferencia de Xochitl Gálvez, cuyo equipo era un desastre. Taboada resultó un candidato muy eficiente. Sin embargo, pues hoy uno se pregunta dónde está Taboada y dónde está esa construcción. Sí los veo demasiado enfocados en los partidos. O sea, si se fijan, el PRI y el PAN, pues cada quien está metido en su rollo. Sí. Taboada probablemente está operándole a Romero, la dirigencia nacional del PAN. Alito está ahí peleando para que lo dejen quedarse eternamente en el poder, ¿no? Madurito, le dicen. Y la verdad, pues bueno, veo los focos de resistencia, por ejemplo, en figuras como Alejandra Rojo de la Vega, que no es precisamente una figura política, pero pues ahora sí que son los nuevos tiempos de la política, ese tipo de figuras. Los otros alcaldes de oposición que ganaron, pues el más visible quizás sea Tabe, ¿no? El Miguel Hidalgo, que es un personaje también importante, pero poco más, es decir, sí, o sea, entiendo esto que dice Paula acerca de Cravioto y su perfil como muy, pues muy radical y tal, pero tampoco sé si va a haber una oposición capaz de construir movimientos sociales, capaz de construir, o sea, los movimientos sociales efectivamente los veo muy ligados a los grupos que de donde vienen Clara Brugada, Cravioto y compañía, ¿no? Claro. Entonces, creo que la oposición va a tener un gran reto aquí, precisamente, de poder articular lo que sí existe, que sí existe, problemas tremendos, inconformidades tremendas, problemas de agua, problemas de transporte, el tema del metro es un desastre, es decir, pero los problemas son reales. Ahora vamos a ver si la oposición va a ser capaz de abanderar las demandas ciudadanas y de darles voz de entrada en el Congreso de la Ciudad de México.
De acuerdo.
A mí lo que más me preocupa, más que Cravioto, a mí lo que más me preocupa, pero si quieren luego lo discutimos, es la manera en la que se decidieron, por ejemplo, la mayoría en el Congreso de la Ciudad de México, el agandalle este en el Instituto Electoral. O sea, a mí esa parte sí me preocupa mucho más que la figura de Cravioto, porque pues la van a tener complicada en el Congreso.
Así es.
En una minoría que, y más bien, esta minoría opositora enfrentando una mayoría que además se construyó de manera artificial desde el Instituto Electoral de la Ciudad de México.
De acuerdo, y avalada por el tribunal local también. Claro,
sí, Pablo, creo que todavía está en sala superior, probablemente Pablo está más extrema. Creo que todavía podría haber ahí una última palabra en sala superior.
Okay, Paula, tu lectura de este tema.
Sí, yo creo que para empezar deberíamos dejar de decirle muy eufemísticamente a las mayorías de Morena artificiales y empezarles a decir que son falsas. Son mayorías falsamente construidas a partir de simulaciones y a partir de darle la vuelta a la ley de forma bastante tramposa. Yo sí, un poco coincido con Ernesto en que la oposición que vaya a salir a este gobierno no va a salir de los partidos políticos. No es en los partidos políticos donde se van a los que van a ser los vehículos de las grandes demandas que existen. Por lo mismo, pues tampoco tengo muchas esperanzas en que esas demandas en algún momento terminen en el Congreso. Yo pienso más bien en los movimientos políticos, en los movimientos estudiantiles, en los movimientos que están organizados. Hay un tema ahí que por vida personal es, para mí siempre es muy interesante, que es el tema inmobiliario, de vivienda, etcétera. Ese es un nombramiento que a mí me parece interesante, el de Alejandro Encinas, por la trayectoria que tiene clara, por estos cambios constitucionales que quieren hacer, por las propias propuestas de campaña que hizo Clara, pero creo que las oposiciones a todo eso, las restricciones de cómo se van a aplicar las medidas que se quieren hacer, etcétera, no van a estar dentro de los partidos políticos. Yo sí creo que como Ernesto, se desdibujaron por completo las oposiciones, están más preocupadas arreglando problemas internos y en preocuparse por ser los capitanes, ya déjate de su panga, ya, de su kayak, porque ya nada más quieren ir ellos solitos.
Sí.
Antes que en ponerse a pensar que pues todavía hay unos 40% de personas que no votaron por este gobierno y que necesitarían una representación. Y yeah, creo que ahí hay espacios de oportunidad para otras,
pues sí,
otras organizaciones políticas que ya no son estas.
De acuerdo, pues ese me parece un tema central. La reconfiguración de la escena política más allá de Morena, si es que existe, cómo se va construyendo en la ciudad y en lo nacional o en lo local. Gracias, Paula.
Muchísimas gracias a ti, Mario.
Gracias, Ernesto. Con
hecho, Ernesto.
Sí, gracias, muchas gracias, qué gusto. Lo hago, nada más agregaría.
Sí, sí.
Si en un lugar creo que puede surgir un partido distinto al PRIAN en oposición a Morena, creo que es la Ciudad de México.
Mira.
Y ojalá sea aquí donde ocurra, la verdad.
Mira, pues interesante, a ver si se dan esas condiciones. Gracias, Ernesto Núñez, subdirector de Animal Político. Gracias a Paula Sofía Vázquez, analista política.
Y cambiamos de tema. A casi 15 años del tsunami que afectó a la planta nuclear de Fukushima en Japón, el gobierno de ese país anunció el inicio de pruebas de eliminación de residuos nucleares en esa planta. Con Radio Francia Internacional tenemos los detalles.
13 años después del terremoto, el tsunami y el accidente que afectó 3 reactores en la planta nuclear de Fukushima al nordeste de Japón, la empresa administradora empezará a extraer los primeros restos de combustible radioactivo que quedaron entre los escombros. El próximo jueves empezará la extracción de solo 3 gramos de las casi 800 toneladas de sustancias de alta radioactividad que quedaron sepultadas tras la triple tragedia ocurrida el 11 de marzo de 2011. Según anunció la empresa Tokyo Electric Power Company Holdings, la operación tomará unas 3 semanas y será realizada con un dispositivo telescópico que puede penetrar unos 22 metros hasta donde se encuentran los escombros y el material radioactivo en el reactor número 2. Es posible que la operación sea abortada y los restos sean devueltos si la radioactividad supera los niveles considerados seguros para los operadores. El accidente de Fukushima obligó a cerrar para las inspecciones unas 50 plantas nucleares de Japón que producían el 30% de la energía eléctrica. La zona próxima a la central de Fukushima estuvo casi una década despoblada y muchas personas que fueron evacuadas rehicieron su vida en otras partes de Japón y nunca regresaron a su tierra. Desde Tokio, para Radio Francia Internacional, Gonzalo.
Bueno, gracias por la nota y vamos a cerrar esta mañana hablando de lo que está pasando con el tribunal, con el Poder Judicial, y le agradezco a Fernando Míguez, el vocero del Poder Judicial de la Federación, que nos tome esta llamada. Fernando, ¿cómo está? Muy buen día.
Buenos días y gran saludo a todos.
Gracias por tomarnos la llamada, Fernando. A ver, cuéntenos cómo está la situación en este momento, la deliberación sobre esta respuesta a la iniciativa de reforma del Poder Judicial.
Bueno, mira, como hemos estado comentando a lo largo de, desde el 5 de febrero que se lanzó esta iniciativa, el 5 de mayo que hicimos una concentración en el Ángel de la Independencia para oponernos a esta reforma, uh-huh, que no tiene ni pies ni cabeza, que es una transcripción de la de la reforma bolivariana, tal cual, en su gran texto está inserta ahí, que no funcionó en Bolivia precisamente con Evo Morales. Pues obviamente nosotros estamos rechazando esta propuesta de reforma al Poder Judicial de la Federación, porque principalmente trastoca dos puntos esenciales. Uno, la carrera judicial de todos los trabajadores del Poder Judicial de la Federación que aspiramos o que hemos crecido a lo largo de esa carrera. con aspiraciones a ser un juez federal, porque admiramos a esta instancia, porque nos amamos esta carrera, porque hemos visto y hemos trabajado durante muchos años en esfuerzo, capacitación, preparación. En concreto sería ese el punto primero. Y el segundo es porque trastoca a los derechos laborales de los trabajadores. Por ejemplo, en el décimo transitorio, específicamente en el segundo párrafo, dice que se van a eliminar fideicomisos, y por ahí en el artículo 97 habla también de que se van a ir reduciendo los salarios de manera gradual, porque nadie puede ganar más que el presidente, etcétera. Si eso no trastoca los derechos de los trabajadores, porque aparte no dice nada de una sustitución patronal al sustituir al órgano que va a revisar administrativamente a los trabajadores, si entonces ¿De dónde puedo interpretar que no trastoca los derechos de los trabajadores? O sea, es indudable que están ahí. No existe un proceso electoral. Escoger un juez por tómbola, te tocó el 5, ya te ganaste y no tienes ni siquiera la capacitación ni la preparación. Son unas tonterías que se han dicho. Y obviamente nosotros estamos indignados, enojados. Hemos sido denostados, agredidos por el Ejecutivo y por el Legislativo en turno. No se van.
Fernando,
esa es la pretensión, perdón.
Yo entiendo, y además creo que es comprensible, que hay una movilización en defensa de sus derechos y de su carrera, porque básicamente pues, todos los trabajadores, jueces, juezas, pues quedarían fuera si se aplica esta reforma, aunque en la iniciativa les ponen una especie de pase automático para poder participar en la boleta y competir. Más allá de la afectación personal, que además, insisto, creo que es válida y legítima, pues no lo descalifico ni a usted ni a nadie por ello, pero más allá de la afectación personal, ¿qué riesgos ven ustedes en esta reforma?
La pérdida de la democracia, la pérdida de la independencia judicial, el gran daño que puede sufrir México porque estamos ante la sumisión de un tercer poder a un ejecutivo. Indudablemente que si el Poder Ejecutivo ya tiene al Legislativo y tiene el control del Poder Judicial, pues la sumisión va a ser total, no va a haber contrapesos, no va a haber equilibrio en la democracia, los jueces no van a ser independientes, van a ser sometidos a esta amalgama en donde, si del poder, donde dice, bueno, es que no me conviene esta ley, la voy a quitar y no va a haber quien le diga, no vale, no existe ese contrapeso, pues ese es lo que México está en posibilidad de perder. Nosotros lo vislumbramos porque nos dedicamos a esto, somos el contrapeso de esos dos poderes. ¿Qué? Y por supuesto que somos revisados.
Claro. ¿Qué viene en términos de la protesta con este paro? ¿Qué están previendo ustedes?
El paro va a ser indefinido hasta que definitivamente o nos tomen en cuenta de manera correcta para hacer una, si quieren hacer una reforma, estamos dispuestos a hacer una reforma, pero adecuada, para mejorar lo que se tiene, para mejorar las condiciones de un poder judicial, para establecer condiciones adecuadas. Vamos, un ejemplo, en Europa hay 15 jueces por cada 100,000 habitantes, aquí es 4 jueces por cada 100,000 habitantes. Si lo analizamos en términos concretos, el dato es muy elevado, o sea, es casi una tercera parte de lo que se tiene allá. Por supuesto que no hay rezago, hay saturación. Y entonces eso no modifica. Ahora, también la reforma judicial tiene que empezar desde donde empiezan todos los problemas, con las policías que detienen a las personas, con las fiscalías que son el primer contacto con estas denuncias de robo, de violación, de ataque a las mujeres, de infinidad de asuntos. Las fiscalías no están capacitadas y preparadas, perdón que lo diga, pero es una realidad. Hay gran corrupción y entonces vienen los asuntos hasta el Tribunal Federal y entonces dictamos una sentencia que está ajustada a derecho por una detención ilegal y etcétera. ¿Y qué sucede? Que el juez es el corrupto.
Claro, y ese es el relato, digamos, que ha construido la presidencia pues a lo largo de estos años, ¿no? Que cuando un caso se cae es culpa de los jueces. Y yo le agradezco y le pido que mantengamos la comunicación. Son tiempos muy relevantes pues para el país y para el Poder Judicial, por razones obvias. Y le agradezco, Fernando, que haya entrado con nosotros en esta mañana.
Estoy a sus órdenes, lo que necesiten, atento siempre.
Muchas gracias. Es Fernando Míguez, vocero del Movimiento en Defensa del Poder Judicial. Ernesto, ya casi nos vamos, pero importante escuchar lo que ha dicho el presidente sobre este tema.
Solamente el presidente está ahorita pidiendo a los líderes del Consejo Coordinador Empresarial del Consejo de Hombres de Negocios a que por favor se enteren y que escuchen la explicación que acaba de dar la secretaria de Gobernación acerca de la famosa sobrerepresentación, para que digan y no defiendan la idea de que va a haber sobrerepresentación en el Congreso. El próximo viernes se resuelve en el Consejo General del INE.
Oye, y siguió contra el tema de los jueces, ¿no?
Sigue contra el tema de los jueces, dice que están mal informados y que por eso es importante que conozcan en qué consiste la reforma al Poder Judicial.
Gracias, Ernesto. Mensajes, Alfonso.
Tenemos ganadores, Ivonne, René, Benjamín y Adrián. Muchas gracias por comunicarse con nosotros. Estaremos en contacto para darle sus pases dobles.
Bueno, mañana leemos sus mensajitos porque ya el señor productor aquí nos está viendo con cara de desalojen. Muchas gracias, señor productor. Gracias, Gio. Qué gusto. Gracias, jóvenes. Gracias, gracias, señor operador. Y nosotros nos vamos, se queda usted en buenas manos con toda nuestra programación y le esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó Radar 99. Con la información relevante que necesitas saber.